Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno. Cuando se estudia la historia de Cuba en detalle, uno se da cuenta de la cantidad de patriotas que dio esa pequeña isla para llevar adelante las guerras de independencia. Es increíble el número de cubanos que fueron capaces de todos los sacrificios para lograr el ideal de una patria libre. La guerra, iniciada por Carlos Manuel de Céspedes y Francisco Vicente Aguilera, junto con otros muchos más patriotas, en 1868, fue una guerra singular. Quienes la iniciaron, quienes la organizaron, quienes pusieron el dinero necesario para las armas, quienes lucharon y quienes murieron, fueron, mayormente, hijos de familias de una posición económica de clase media, clase alta y muchos muy ricos. José Martí le rindió homenaje durante un discurso en Nueva York en 1891, en conmemoración del 10 de octubre, el Grito de Yara, al referirse a ellos como aquellos padres de casa, servidos desde la cuna por esclavos, que decidieron servir a los esclavos con su sangre, y se trocaron en padres de nuestro pueblo. Una buena cantidad de ellos fueron educados en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, Francia, Alemania y hasta en la misma España. Sin embargo, nunca perdieron su cubanía. Tal vez hasta la reforzaron en la lejanía. Y cuando regresaron a Cuba, se unieron a los grupos que ya conspiraban contra España o que ya peleaban en la manigua. Ponían a un lado sus títulos de abogados, médicos o ingenieros. La patria estaba primero. Y los que no tomaron las armas, tal vez desde el exilio, organizaban asociaciones, grupos distintos para ayudar en lo que pudieran a los que en Cuba luchaban. Así organizaban expediciones, compraban armas y municiones, mantenían a las familias de los que partían y quedaban esas familias sin el sostén del padre que las proveía. Otros imprimían periódicos o servían de embajadores o representantes del gobierno en armas en el extranjero. Dedicamos el programa de hoy a dos de estos increíbles patriotas: el mayor general Antonio Lorda Ortegoza y su primo, el brigadier general Guillermo Lorda Ortegoza. Comencemos por Antonio, nacido en Santa Clara el 17 de febrero de 1845. A los 10 días de su nacimiento fue bautizado en la parroquia mayor de la ciudad. Lorda procedía de una familia de clase media. Su padre y un tío, hermano del padre, eran dueños de la tenería, o sea, un taller donde se curte y se trabaja la piel, que funcionaban en el lado oeste de Santa Clara, después de pasar el río Bélico, próximo a otro arroyo que se conoce como Arroyo de la Tenería, porque era el lugar por donde desaguaban los residuales de la tenería. La casa de la familia en Santa Clara existe todavía y está señalada con una tarja de bronce. Está situada en la esquina de las calles Real y Toscano. Antonio tenía una hermana, Isidra Martina, y su primo Guillermo, que ya mencionamos. Tenían los mismos apellidos, Lorda Ortegoza, debido a que su padre, llamado Martín, y su hermano, se casaron con dos hermanas, María de Jesús, que era la madre de Guillermo, y María del Carmen, que era la madre de Antonio y de Isidra Martina. que por cierto también participó en las conspiraciones con su hermano y con su primo en contra de la colonia española. Antonio hizo sus primeros estudios en Santa Clara y después sus padres lo enviaron a seguir los estudios en Francia, donde había nacido su padre. El padre Martín Lorda era francés. Allí Antonio Lorda estudió la carrera de medicina en la Universidad de Burdeos y en la famosísima Universidad de la Sorbona de París. De esa universidad recibió su título de doctor cuando no había cumplido aún los 20 años y habiendo recibido en varias ocasiones premios y distinciones durante sus estudios. Antonio comenzó a ejercer como médico en la misma Francia, pero por muy poco tiempo. El deseo de regresar a Cuba era muy grande. Una vez de regreso a su querida patria, convalidó su título en la Universidad de La Habana. Abrió su consultorio médico en la misma Santa Clara, destacándose por su generosidad para con todos, y en especial ayudando a los más humildes. En muchas ocasiones, al entregar una receta a un paciente pobre, añadía el dinero para que el necesitado pudiera comprar la medicina. Por esa razón, la gente del pueblo le llamaba el médico de los pobres. Antonio Lorda, habiendo vivido en París, en Francia, país de las ideas democráticas, y habiendo conocido por esa experiencia personal lo que es vivir en libertad, fue de los primeros en la región de Santa Clara en organizarse para la lucha por la independencia. Al iniciarse la guerra en Oriente y ver que el Camagüey se había sumado a ese esfuerzo, Lorda es de la opinión que Las Villas no se puede quedar atrás. Y junto con otros patriotas, funda a finales del 1868, principios de 1869, lo que llamó la Junta Revolucionaria de Santa Clara. Lo acompañaron Miguel Jerónimo Gutiérrez, Eduardo Machado, Juan Cristo, Tranquilino Valdés, Arcadio García, Francisco Casamadrid, el patriota de Jagüey Grande, Gabriel García Menocal y otros. Lorda fue elegido vicepresidente del grupo. Esta junta, apenas constituida, comenzó a trabajar sin descanso a favor de la guerra y la necesidad de apoyarla. Salió entonces hacia La Habana en compañía de Miguel Jerónimo Gutiérrez para entrevistarse con José Morales Lemos. Morales Lemos les ofreció enviarles armas en una goleta, ofrecimiento que finalmente no pudo cumplir. De regreso a Santa Clara y trabajando Lorda en estos esfuerzos, un amigo telegrafista llamado Federico Marrero interceptó un mensaje en el que el mando militar español de Santa Clara solicitaba su autorización para encarcelar a todos los miembros de la Junta Revolucionaria de la ciudad. Sintiéndose descubiertos, decidieron adelantar la salida para el 2 de febrero hacia el lugar designado para el alzamiento, llamado San Gil, cerca de la ciudad de Santa Clara. En realidad, estos patriotas no tenían suficiente armamento para lanzarse a la guerra, pero allí hicieron los preparativos necesarios. Reunieron los hombres, recolectaron armas, etc., para poder producir el alzamiento el 7 de febrero de 1869. A este alzamiento se le dio el nombre del Grito de San Gil. Allí estuvo presente Lorda y allí se agruparon las tropas de Las Villas en la finca El Cafetal de José González, a 2 leguas de Manicaragua y a 5 de Santa Clara. Allí se le sumaron también las fuerzas de Santo Espíritu, Cienfuegos, Trinidad, Sagua la Grande, Remedios y Santa Clara. Juraron la bandera y se organizó una junta de gobierno creada para coordinar el alzamiento en toda la provincia de Las Villas. Esta junta estaba liderada principalmente por los hombres de Santa Clara. Lorda resultó electo de nuevo como vicepresidente, el mismo cargo que ya ostentaba en la Junta Revolucionaria de Santa Clara. Reunidos todos allí, surgen entonces 2 opiniones totalmente contrarias. No fue una división entre los jefes. Fue una simple diferencia de opinión, pero era bastante importante. Eduardo Machado y el polaco Carlos Roloff eran de la opinión de marchar hacia Matanzas, atacar Colón y otros lugares donde había ingenios azucareros, liberar a los esclavos, sumarlos a sus filas y seguir su avance hacia Occidente, La Habana y Pinar del Río. Antonio Lorda inicialmente apoyó esta proposición. Pero por otro lado, Miguel Jerónimo Gutiérrez sugería que el principal problema que enfrentaban ellos, los villareños, en ese momento era la falta de armamento. Tenían muchos hombres y pocas armas. En Oriente podían ir a recoger todas las armas necesarias y regresarían al centro para iniciar la lucha en esa zona. La idea de Jerónimo Gutiérrez pareció más sensata a los jefes y la mayoría la aprobó. Entre ellos, el mismo Antonio Lorda, que cambió de opinión ante las razones que se dieron. Además, los orientales y los camagüeyanos habían hecho una citación para reunirse en Guaymaro, en una asamblea, y los villareños estaban invitados a participar. Y hacia allá se dirigieron, Antonio Lorda entre ellos, a entrevistarse con Carlos Manuel de Céspedes. En la asamblea de Guaymaro, Lorda representó dignamente a las villas, junto con Honorato del Castillo, Tranquilino Valdés, Eduardo Machado y otros, los mismos con los que conspiraba desde el principio. En Guaymaro, además de ser miembro de la Asamblea Constituyente, fue electo como diputado a la Cámara de Representantes y participó en las tareas legislativas de ese órgano. Una de las decisiones que apoyó fue la de optar por una sola bandera, la de la estrella solitaria que Narciso López había hecho ondear en Cárdenas en 1850, y tuvo además el orgullo y el honor de proclamar la República de Cuba el 10 de abril de 1869. A principios de 1870, Antonio Lorda se trasladó a las villas para ver personalmente la situación y las consecuencias de la guerra en esa región. En ese mismo año, Aguilera, Francisco Vicente Aguilera, renuncia a la Secretaría de la Guerra y Carlos Manuel de Céspedes nombra a Antonio Lorda como sustituto, y Lorda, por su parte, sugiere a Rafael Morales, Moralitos, para servir en el mismo gabinete como secretario del Interior. Durante la Guerra de los 10 años, Antonio Lorda alcanzó el grado de mayor general y en el ejercicio de su cargo trabajó en estrategias para el mejor progreso de las acciones de guerra. Entre esos proyectos, la posible invasión hacia Occidente. Un historiador asegura que Lorda participó en varios combates, pero no cita ninguno. Pero, principalmente, trabajó como médico, curaba heridos, atendía enfermos y estaba junto con todos los alzados. Antonio Lorda era de una fuerte complexión física, diríamos muy grueso. Es más, se puede decir obeso. Tenía una gruesa barba negra, era un hombre que siempre estaba alegre, era culto, espíritu abierto, franco, amable, y ya hablamos de lo generoso que era, el médico de los pobres. José Martí lo menciona en el periódico Patria, hablando de los hombres de la guerra del 68, diciendo, Antonio Lorda, en quien el obstáculo de la obesidad hacía más admirable la bravura y la constancia. El 14 de diciembre de 1868, Lorda contrajo matrimonio con María Teresa Domenech, quien, como muchas mujeres cubanas de aquella época, guardó prisión, al igual que otras de la misma familia, y cuando fueron liberadas, fueron deportadas con otras mujeres también a San Antonio de los Baños, dentro de la misma Cuba. Por la fecha del matrimonio podemos calcular que al momento de partir Antonio para La Manigua no llevaba ni 2 meses de casado. Lorda llegó a sostener una buena amistad con el general americano Tomás Jordan, que había sustituido al general Manuel de Quesada al ser destituido de Quesada como jefe de las fuerzas mambisas, y prueba de esa amistad es que Jordan le escribió una larga carta en la que le daba explicaciones del por qué él mismo había renunciado y diciéndole que hubiera querido unir su destino con el de Cuba y que Cuba siempre tendrá en él un amigo leal. Y Jordan cumplió con esa palabra. Siempre fue un ardiente defensor de la causa de la libertad de Cuba en los Estados Unidos. A principios de 1870, una epidemia de difteria atacó al Ejército Libertador y a todos los familiares de ellos que vivían allí en La Manigua junto con ellos. El mayor general, doctor Antonio Lorda, se ocupó de los enfermos con toda la entrega de que era capaz, sin mirar las consecuencias. Él mismo contrajo la enfermedad, muriendo el día 16 de mayo de 1870 en la finca Babujales de Cabonao, en Camagüey. En el mismo lugar donde murió, en plena campiña, fue sepultado el noble patriota santaclareño. En el momento de su muerte, con solo 25 años de edad, ostentaba aún el cargo de secretario de la guerra. A su fallecimiento fue sustituido por Francisco Maceo Osorio. Su primo fue el general de brigada Guillermo Lorda Ortegoza, que como dijimos tenía los mismos apellidos porque sus padres eran dos hermanos casados con dos hermanas. Esto, por cierto, ha hecho que muchos historiadores y muchos artículos sobre ellos los describan erróneamente como hermanos. De Guillermo tenemos relativamente poca información. Nació el 6 de mayo de 1846, igualmente en Santa Clara. Siendo un año menor que su primo Antonio, estudió con él allá en Francia, pero él se graduó como doctor en farmacia y a su regreso a Cuba se estableció en su ciudad natal, Santa Clara. Guillermo tomó parte activa en la organización del alzamiento de los villaclareños el 7 de febrero de 1869, poniéndose inmediatamente al mando de la brigada de Villa Clara, cargo que le fue ratificado en la Asamblea de Guaymaro. Él acompañó al grupo de villaclareños que fue a buscar armas y pertrechos de guerra a Oriente, pero regresó a las villas para comenzar allí la lucha por la independencia. Participó en los más importantes combates de los tres primeros años de la guerra. Fue uno de los principales líderes en esos años en las villas. Entre los combates que tomó parte se encuentran el de Santo Domingo, el del Ingenio Santa María, en la Loma de la Cruz, en Ayagán, Los Azules, Loma del Magüey, La Azotea y otros lugares, todos en esa zona de Santa Clara. A mediados de 1871, el ejército español tomó prisioneras en la ciudad de Santa Clara a su madre, su esposa y su hermana. El brigadier Guillermo Lorda prontamente hizo todos los preparativos para rescatarlas, pero fue traicionado y delatado a los españoles, que de sorpresa atacaron su campamento y lo capturaron herido. Lo llevaron a Santa Clara y allí, en una farsa de juicio, fue condenado a morir por fusilamiento. La ejecución tuvo lugar el 18 de julio de 1871. Al igual que su primo Antonio, Guillermo tenía 25 años de edad al momento de su muerte. Bien, amigos, hemos llegado al final de otro programa de La Cuba que Perdura. Como siempre, quiero agradecer al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de poder compartir con ustedes estas historias de nuestra patria que esperamos que estén disfrutando. Agradecemos también al amigo Jorge Trilla por su magnífica dirección técnica y a ustedes, queridos compatriotas, por el honor que nos hacen de escuchar este programa cada semana. Patria y vida, Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Habló para ustedes Germán Miret. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.